¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya hay 11 detenidos vinculados al brutal ataque terrorista perpetrado por el Estado Islámico este viernes en una sala de conciertos de Moscú. Ana Huertas.
Cuatro de ellos, Cristina, son presuntos asaltantes. En el momento del ataque en el centro comercial, la sala de conciertos estaba repleta. Había más de 6.000 personas. Por ahora se habla ya de 93 muertos, entre ellos tres niños, y más de 140 heridos. Claudia Cid.
Desde primera hora de la mañana, los ciudadanos de Moscú hacen cola para donar sangre a las víctimas del atentado. Entre dos y cinco hombres armados han abierto fuego de manera aleatoria contra los asistentes a un concierto y luego han prendido fuego a la sala. Imágenes brutales que nos llegaban cuando aún dentro del centro comercial los terroristas continuaban atacando y cientos de personas seguían atrapadas. Nicolás de Pedro, experto en Rusia, explicaba en La Linterna el modus operandi del Estado Islámico.
El Estado Islámico, que ha cometido algunos atentados grandes estos últimos meses, que se puede especular con eso y con respecto también, hombre, un poco al modus operandi que hemos visto, este tipo de atentados masivos, ¿no? De tipos con fusiles de asalto que empiezan a abrir fuego sobre alguna multitud.
Las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido en Rusia ya habían avisado de manera urgente a principios de marzo sobre la posibilidad de un ataque terrorista en Moscú.
Y continúa este sábado la operación salida de Semana Santa, en un fin de semana en el que se prevén más de 4 millones de desplazamientos por carretera, y en total hasta el 1 de abril van a ser 16 millones, un 1% más que hace un año. Así que para ver el estado de las carreteras a esta hora, conectamos con la Dirección General de Tráfico, Álvarez. Buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en el centro peninsular, concretamente en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas y la 5 en Móstoles y Arroyomolinos. Y también hay tráfico irregular en Toledo, en la 5 en Maqueda y en Cazalegas, todo dirección Talavera de la Reina, por lo que les recomendamos que se pongan el cinturón de seguridad, sobre todo en este operativo especial de Semana Santa.
Por cierto, cuando paremos hoy a repostar vamos a notar el aumento en el precio de los carburantes, que acumulan ya 9 semanas de subidas, aunque no alcanzan los registros de la Semana Santa del año pasado. Esta vez, rellenar el depósito de gasolina nos va a costar 89 euros y 84 euros en el caso del diésel. Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles, nos habla sobre cómo van a evolucionar los precios.
Lo normal sería que se mantuvieran hasta el principio del verano entre el 1,60 y el 1,70 la gasolina, entre el 1,50 y el 1,60 el diésel, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ya depende de muchas, demasiadas variables. Ahora estamos en una escalada de la guerra de Ucrania que puede tener sus consecuencias en esto, y luego si se vuelve a recortar la producción en los países de la OPEP, pues volvería a subir el producto, pero aún no se espera que suba a los precios que tenía hace año y medio o hace dos años.
Y como te podrás imaginar, el coche no es el único transporte que vamos a elegir los españoles para viajar estos días. 6 millones de personas se moverán en autobús, 2,5 millones lo harán en tren, y AENA tiene programados más de 60.000 vuelos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran segundo puesto de Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de Australia, Xavi Lasso.
Solo 14 días después de ser operado, el madrileño saldrá desde la primera línea de parrilla, Carlos Miquel.
Más allá de la operación de apendicitis, de las molestias que le han llegado incluso a afectar en los libres 3, Carlos Sainz sacó todo el talento que tiene para luchar por la pole frente a Max Verstappen. Al final no pudo ser, tuvo una pequeña salida de pista en la curva 10 que le costó un par de décimas, pero ha estado ahí pugnando con el holandés, que saldrá desde la pole, décima posición en parrilla para un Fernando Alonso que se salió en la curva 6 por un golpe de viento y que dañó el suelo de su monoplaza y le ha costado unas décimas muy valiosas. Mañana toca remontar, escuchamos a Carlos Sainz.
He podido hacer un buen trabajo, hacer segundo hoy, que como he dicho, no, si me lo llevas a haber dicho hace 5 días, no me lo hubiese creído, así que contento y nada, luchar mañana por el podio y si puede ser por la victoria.
Gracias, Carlos. Y en otros asuntos, anoche derrota de la selección española en Londres ante Colombia, un encuentro bastante flojo del equipo de Luis de la Fuente, que hizo debutar a Pau Cubarsí a falta de 10 minutos. El equipo de Luis de la Fuente se prepara ahora para el amistoso ante Brasil el próximo martes. Y en tenis, derrota de Paula Badosa ante Sabalenka, la catalana eliminada del Masters de Miami.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Gracias, Ana Huertas. En una hora más noticias. días. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Feliz Semana Santa. Es sábado 23 de marzo y mañana Domingo de Ramos. Cientos de hermandades han comenzado a procesionar por toda España en ese espectáculo tan nuestro que no tiene igual en el mundo entero y que revela la pasión de un pueblo que en pleno siglo XVI decidió expresar en belleza y pedagogía en las calles que Dios se había hecho hombre, que había muerto asesinado para asumir lo más doloroso de nuestra naturaleza y que había resucitado para grabarnos en la frente que nunca, nunca, ni aunque pierdas un hijo, ni aunque tengas una enfermedad mortal, ni aunque te arruines o te abandonen, estás solo ni careces de una esperanza para siempre. Es particularmente pertinente hoy esta reflexión, ya lo has oído, porque el horror, el daño provocado por nuestra maldad, se hizo ayer patente en Moscú. Lo que oyes son unos terroristas disparando uno a uno contra visitantes inocentes de un centro comercial, el Crocus City, en las afueras de Moscú, al que acudían para darse una vuelta y asistir a un concierto masivo de 6.000 personas, cuyas entradas, por cierto, estaban vendidas en su totalidad. El caos y el dolor fueron inexpresables. Morían bajo los tiros las personas y los terroristas colocaban además bombas incendiarias que generaron un inmenso fuego que se veía como una columna de humo a kilómetros y kilómetros de distancia. El techo del centro se vino abajo y las víctimas quedaron atrapadas, niños incluidos. Por ahora, ya lo has oído, Ana Huertas, se contabilizan 93 cadáveres y los heridos son centenares. Iremos viendo evolucionar las cifras a lo largo del día. Nos marchamos anoche de la redacción con el corazón encogido y aterrorizados con la posibilidad de que hubiese sido, no se sabía la autoría, una acción de comandos ucranianos. Y que hoy, justo después de la entronización de Putin como presidente hasta 2030, tendríamos una reacción salvaje y el peligro de una guerra mundial. Por eso fue casi un alivio, fíjate qué monstruosa paradoja, escuchar a los portavoces de la organización terrorista Estado Islámico reivindicar este horror por la red social Telegram. Como venganza, dicen, por el apoyo ruso contra ellos en Siria o en Somalia. Era viernes, así que hace sentido. El día santo de los musulmanes es la jornada que prefieren los yihadistas para perpetrar sus crímenes. ¿Cómo puede matarse en nombre de Dios? Pobres musulmanes que padecen este desdoro por parte de estas bestias. ¿Hasta qué punto pueden llegar el fanatismo y la cerrazón que hacen de lo más sagrado un instrumento para matar? Estados Unidos y Gran Bretaña efectivamente habrían avisado hace dos semanas de la posibilidad de este tipo de atentados, tanto en Moscú como en otras ciudades, y pedido a sus connacionales que evitasen lugares muy poblados y aglomeraciones. Es noticia de última hora la detención de 11 de los responsables, 4 de ellos asaltantes directos del centro comercial. La noticia, lógicamente, ha congelado cualquiera de las nuestras nacionales, que se han minimizado ante la magnitud del horror. Por ejemplo, la vuelta de Puigdemont como caudillo triunfante, exonerado del golpe de Estado en Cataluña. O la acusación judicial formal contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por fraude fiscal y falsedad de documento. O el fiasco de las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para armar una alternativa constitucionalista a los independentistas en las elecciones de Cataluña. Esta última información se produjo en la tarde de ayer cuando Alejandro Vázquez, secretario general de Ciudadanos, dimitía agotado y decepcionado. Una pena, la verdad. Es la defunción final de los naranjas, que constituyeron una enorme esperanza, y la demostración de que los más listos aquí son Puigdemont, Junqueras y Sánchez. ¿Qué puede votar el próximo 12 de mayo un ciudadano que desee el orden legal y la solidaridad entre todos los españoles? Pues ya veremos qué hace el PP, porque Salvador Illa, del Partido Socialista, que se presenta como alternativa y gran esperanza, no lo es. Es solo uno de los ministros que fuera de Pedro Sánchez, el de Sanidad, y es claro para quién trabaja. Y la otra gran noticia nos venía de la página social. Llevábamos semanas y semanas en el chau chau sobre lo que pasaba en Londres, en la familia real británica. Al cáncer de Carlos III se sumaba un inexplicable silencio, enorme torpeza periodística, de la casa de Kensington sobre Kate Middleton, que había sido operada abdominalmente, pero que no se mostraba en público. Ayer viernes, a las 7 de la tarde, 6 en Londres, la princesa de Gales, Kate Middleton, reaparecía, por fin, para callar los rumores y con la peor de las noticias. Revelaba que tiene cáncer.
La operación a la que me sometí en enero fue exitosa, pero en las pruebas posteriores el cáncer estaba presente. Mi equipo médico me advirtió que debería someterme a un tratamiento preventivo de quimioterapia. Y estoy en los estadios previos a ese tratamiento. Esto llegó como un tremendo shock y Guillermo y yo hemos intentado llevarlo de la forma más privada posible, pensando en los más pequeños de nuestra familia.
El que ha seguido la noticia es nuestro Diego González. Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, sí.
Anda, que no estábamos en la redacción alborotados con este asunto, ¿verdad?
Por fin se han acallado esos rumores, esas teorías conspiranoicas que...
Vamos, bueno, se hablaba de problemas en el matrimonio, de separación...
De terceras personas, se habló de todo, incluso de que no estaba...
Incluso de que no estaba, efectivamente, porque había un vídeo en el que comparecía recientemente con su marido en un centro comercial y se argumentó que podía ser su hermana y hasta un doble.
Sí, un doble, eso es. Bueno, pues al final, si es ella, ha explicado en ese vídeo que todos vimos de 2 minutos que tras esa operación abdominal de enero, pues se descubrió que tiene cáncer, ¿no? Con las pruebas que hicieron después de esa cirugía, ¿no? Pues tras el diagnóstico ha comenzado, lo que dice en el vídeo, un tratamiento con quimioterapia preventiva. No ha explicado qué tipo de cáncer padece, ni cómo va a ser este tratamiento, porque todos sabemos que durará bastante.
Claro, y será duro. A veces olvidamos que los reyes son personas. Vamos a Londres, ¿no?
Sí, vamos a Londres con la corresponsal Eva Millán para conocer esas reacciones, ¿no?, tras el anuncio de Kate Middleton. Eva, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hemos sabido y cómo ha caído el anuncio de Kate Middleton, Eva?
Pues lógicamente lo primero es que ha callado muchas bocas, porque como decíais, llevamos semanas de especulaciones de lo que se ha denominado como las Kate-spiraciones, es decir, las conspiraciones en torno a Kate Middleton. Y efectivamente, si había un motivo por el que había este silencio por parte del Palacio de Kensington, que es la oficina que lleva la información y todas las gestiones relacionadas con el príncipe y la princesa de Gales, era precisamente para proteger a los 3 hijos de la pareja. Esto ha venido confesado por la propia Kate Middleton como un shock para la familia, y lógicamente son 3 niños pequeños a los que querían explicar la situación y sabían que en cuanto se confesase públicamente serían conscientes y querían prepararlos para este momento. Se esperó hasta ayer, precisamente porque ayer los niños comenzaban las vacaciones de Semana Santa, estarán hasta el 17 de abril y ahora viene un periodo de recogimiento para la familia en el que tendrán tiempo para ellos. Han pedido privacidad, tiempo y espacio, y lógicamente con la noticia ahora ya en el dominio público es de esperar que todas estas especulaciones paren. Lógicamente los llamados trolls de las redes sociales e incluso parte de la prensa, sobre todo extranjera, he de decir, porque la prensa británica había sido bastante respetuosa, podemos esperar que ahora venga un cierto silencio, lógicamente, por la gravedad de la noticia.
Bueno, he de decir, en disculpa de la prensa británica, que también ha habido torpeza por parte, a mi juicio, de la Casa Real Británica, porque en una época donde las noticias fluyen de hora en hora por las redes sociales, aguantar y aguantar y aguantar, yo no sé, a mí me parece una gestión rarísima de las cosas. No sé qué opinas tú, Diego.
La comunicación sí que es cierto que parece que ha fallado en este aspecto, ¿no? Porque hemos visto como con Carlos III, pues a los pocos días de saber que tiene cáncer, pues lo comunicó, lo hizo público.
Bueno, demos por bueno lo de los niños. Cosas que sabemos. En el vídeo la princesa de Gales ha explicado, querida Eva, cómo se enteró de la enfermedad.
Efectivamente, ella misma dice que fueron a partir de las pruebas del posoperatorio, que esa operación abdominal de la que seguimos sin saber la naturaleza, que tuvo lugar el 16 de enero, no tenía naturaleza cancerígena, pero sí, después de esas pruebas aparecieron unas células y de ahí que haya comenzado este tratamiento de quimioterapia preventiva. Desde el Palacio de Kensington y la propia Kate Middleton ha confesado que espera que haya una recuperación total. El tratamiento sabemos que comenzó a finales de febrero y es solo ahora cuando hemos descubierto que aquella famosa retirada del príncipe Guillermo del memorial del rey Constantino de Grecia, que tuvo lugar en Windsor, en la capilla de San Jorge, a pocos metros de donde vive el príncipe Guillermo, en última hora decidió no asistir y ahora sí sabemos que estaba relacionado con la noticia del cáncer de su mujer, probablemente porque estaría comenzando esta quimioterapia. Nos han dicho desde el Palacio de Kensington que comenzó a finales de febrero y esta cita tuvo lugar el 27, con lo cual es de esperar. Sí que es cierto que el Palacio de Kensington había dicho que no tenía nada que ver con Kate Middleton, pero probablemente ha sido uno de estos actos de torpeza un poco por parte del Palacio de Kensington, que en ciertos momentos ha intentado apagar el fuego y lo único que ha hecho es echar más gasolina, porque el silencio, lógicamente, y sobre todo en una era de redes sociales, se rellena con especulaciones.
¿Se sabe, Eva, cuándo va a reaparecer públicamente? ¿Se mantiene ese domingo de resurrección, creo?
El domingo de resurrección era una posibilidad que no se descartaba, pero no se considera una vuelta a la vida pública. Es un acto más de naturaleza familiar. Es en la propia capilla de San Jorge, que está dentro del recinto, del perímetro del castillo de Windsor, no lejos de su casa, y sería más un acto de naturaleza familiar. La fecha de regreso para ella sería después de las vacaciones de Semana Santa de sus hijos, que como decía antes, acaba el 17 de abril, pero ahora con este diagnóstico del cáncer sabemos que va a ser posteriormente, pero el Palacio de Kensington insiste en que no va a dar fechas y que no va a haber más información ni del tipo de cáncer ni cuál fue la operación. Es decir, hasta ahora lo que sabemos es que es cáncer, que tenemos que esperar y que hay esta petición específica por parte de la pareja y de la Casa Real en su conjunto de respeto, de privacidad y de tiempo.
Pero Eva, cuando vayan a la capilla privada, digo yo que algún tipo de imágenes nos darán o tampoco piensan hacerlo.
Sí, porque eso es un espacio relativamente público, aunque hay que tener acceso con cámaras, pero siempre se invita, como sabéis, en periodismo se llama un pool, cuando se invita a un número de medios determinado para que lo puedan compartir con todo el mundo y, lógicamente, habrá unas cámaras y habrá unos fotógrafos que podrán grabar ese momento. Es muy habitual todos los años, igual que lo tenemos con la familia real española en Semana Santa, pues aquí también el domingo de resurrección es muy habitual para ellos acudir a misa, igual que el día de Navidad, que fue precisamente la última vez que habíamos visto después de ayer a Kate Middleton en público.
Ha habido reacciones tras la publicación de este vídeo en el que confirmaba Kate Middleton que tiene cáncer, el primer ministro británico y también de la familia real, ¿verdad, Eva?
Sí, ha sido muy especialmente cariñoso el mensaje que ha mandado el rey Carlos, que está muy orgulloso de la que denominó como mi querida nuera por el coraje mostrado confesando su enfermedad. Y ha llamado también bastante la atención el mensaje del primer ministro, puesto que no solo ha dicho lo que se esperaba, que el país en su conjunto está pensando en la princesa de Gales, sino que ha condenado la presión recibida por Kate Middleton y por la pareja y en general el aparato de la Casa Real por parte de las redes sociales y por parte de algunos medios. Es bastante significativo que Rishi Sunak, que el primer ministro británico, haya decidido condenar esa presión durante todas estas semanas que hemos estado viendo.
Muchísimas gracias, Eva. Un saludo cariñoso. Vamos a invitar a nuestro estudio a Amadeo Martín Rey y Cavieses, que es nuestro asesor en materia de monarquía. Es médico, historiador, experto en casas reales. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina.
Bueno, se desveló el misterio.
Pues sí, sí, se desveló, ya sabemos lo que pasa. Teníamos, lógicamente, la idea de que era algo serio, porque no era normal que estuviera tanto tiempo recluida después de una intervención de ese tipo, y realmente pues lo es, no es una pena, pero es así. Ha sido valiente, de todos modos, en salir a la palestra ella sola en un banco de un parque, de esos bancos ingleses tan habituales, a contar lo que tiene, y no solamente eso, sino a animar, que es una cosa muy significativa, a animar a aquellas personas que tienen cáncer a que luchen y que no pierdan la esperanza.
Y ese era uno de los momentos como más tensos, ¿no? Porque ha habido dos momentos a lo largo de ese vídeo de 2 minutos en los que Kate agachaba la cabeza, ¿no? O miraba el suelo.
Así es. Eso es un signo clásico en comunicación de que, con los que son expertos en este tipo de cosas, en comunicación, de que hay tristeza ahí. No, evidentemente la tristeza existe cuando bajan los ojos, eso es lo que significa. Pero también, bueno, esa sencillez de presentarse vestida como estaba vestida, con un pantalón y un jersey tipo veneciano, de gondolero veneciano, en un parque donde se oían algunas voces de niños que correteando por ahí o lo que fuere, y que dan una sensación de normalidad y de sencillez. Y probablemente al haberlo hecho de ese modo, es decir, a través de la red propia de los príncipes de Gales, no en una sala oficial, no por la BBC, etcétera, pues significa esa normalidad que hay que dar a este asunto y esa sencillez, ¿no?
Mira, Amadeo, cómo ve los detalles. Vamos a escuchar el momento en el que la princesa pide respeto.
Esperamos que entendáis que como familia necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha hecho sentir muy afortunada y espero poder volver cuando esté preparada.
¿Van a mantener este respeto los medios, sobre todo los medios?
Bueno, yo espero que sí. Yo creo que ha habido una cierta un exceso, una sobreactuación, diría yo, una especie de una exageración imaginativa sobre qué es lo que pasaba. Se me dirá, bueno, es que no habían dicho nada, bueno, no tenían por qué dar detalles. Dieron los necesarios. No aparecerá hasta después de Semana Santa y está enferma, basta. El resto, el saber qué tipo de cáncer, que no se ha dicho todavía, el saber qué tipo de tratamiento, etcétera, todo ese tipo de cosas, si era cáncer o no. En fin, todos esos detalles, una paciente tiene todo el derecho a guardar la privacidad en este tema, sea princesa de Gales o sea cualquier persona británica, cualquier ciudadano. Eso es mi opinión. Ya lo digo también como médico, no solamente como historiador. Y lo que pasa es que hay una especie de afán excesivo, en modo de ver, tanto en las redes sociales como en la prensa, como en la población general, ¿no? En todos, es decir, en saber, en cotillear, en chismorrear sobre una cuestión que es muy íntima y que es muy delicada y que se refiere a la salud de una persona.
Yo ahí tengo cierta discrepancia con Amadeo.
Lo sé.
Yo creo que se ha alimentado tanto el monstruo, ¿no?
Sí, yo creo que
necesitamos más saber el tipo, ¿no? El tratamiento.
No, y además, Amadeo, es que es delicadísimo, no solo con la Casa Real, sino con las personas. Yo que soy en esto más directa, pienso que la Casa Real tiene una responsabilidad no solo consigo mismo, no solo con su familia, no solo con su salud, porque la monarquía es una cosa muy extraña, ¿eh? La monarquía es la jefatura del Estado.
Pero fíjate una diferencia. Fijaos en una cosa muy concreta. El rey Carlos III comunicó enseguida que tenía cáncer, ¿no es cierto?
Sí.
Bien. Muy bien. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que él es el jefe del Estado. Si a él le pasa algo, si él fallece o está gravemente, muy gravemente enfermo e incapacitado, eso afecta al desarrollo de la institución, de la corona, directamente, porque es el jefe del Estado. Y seguramente él ha tenido en cuenta eso a la hora de comunicar enseguida que tiene cáncer. El caso de la princesa de Gales es completamente diferente, por mucho que se quiera ver de otra manera. Es la esposa del heredero. No tiene una función no es el rey, ni la reina reinante. Por tanto, eso debería haberse respetado y no se ha respetado.
Hombre, a mí me parece que aún así también tiene unas consecuencias políticas y estatales evidentes. Quiero decir que ante la enfermedad, además, de Carlos III, más a más, si cabe la expresión, ella indudablemente es, entre comillas, la heredera. Y la posibilidad de que tenga problemas afecta a la jefatura del Estado. Yo insisto, a mí, como lo único que soy humildemente en esta vida es periodista, me parece que la gestión de comunicación ha sido nefasta. Y allá ellos y allá cuidados.
Se podía haber comunicado antes, ella podía haber, ella o su equipo de comunicación, el de Kensington, que es diferente al de Buckingham Palace, podría haber perfectamente indicado antes o haberle aconsejado antes haber salido a la palestra y haber dicho qué es lo que le pasaba, podría haberle aconsejado, pero ella, en su buen saber y entender, pues había dicho, pues es que no me apetece todavía, o no estoy preparada todavía, o estoy en un momento en que no me encuentro con fuerzas. Y eso hay que respetarlo, es que este tipo de diagnósticos no solamente afectan a lo físico, que afectan de modo determinante, sino también a lo psicológico. Y eso hay que respetarlo. Es que estamos juzgando una serie de cosas sin ponernos en su piel. Es que hay que ponerse en las botas del paciente. Y eso es fundamental en medicina. Es fundamental el ponerse en las botas del otro. Y eso, no, para mi primo de ver, tengo que decir lo que pienso, no puedo decir otra cosa, no se ha respetado.
No, es cierto lo de, sobre todo, la recuperación, porque recordamos que primero se sometió a esa cirugía abdominal, que debió ser importante, y la recuperación es lenta, sobre todo el tema de cicatrización, lo que le hayan hecho por dentro, y luego está el golpe anímico, ¿no?
Que y luego se inicia la quimioterapia, después de eso, muy pronto en la quimioterapia, todos sabemos que es bastante dura, a veces depende del paciente y del tipo de quimioterapia, pero afecta mucho al estado anímico y al estado, sobre todo al estado físico del paciente, y a veces no está en condiciones de salir ante ninguna cámara a decir nada. Lo que se necesita es paz, tranquilidad, serenidad y sosiego, y un poco de paciencia. Es que no se le ha tenido paciencia.
Y luego, Amadeo, quería comentar contigo dos momentos de ese vídeo de 2 minutos. Uno es el momento en el que se publica, o en el que lo hacen público, esta noticia y el vídeo, y la ropa que lleva ella. Me ha llamado mucho la atención.
Mira, ni me he fijado qué ropa lleva.
Muy informal, creo.
Sí, muy informal, sí, sí. Pues me parece que es muy adecuado. Es decir, justamente es darle esa sensación de, bueno, está en un momento de que no está representando a la corona, está hablando de sí misma y de lo que le está pasando para aplacar tanta locuración y sobre todo para demostrar que es una cosa normal, que mucha gente tiene este tipo de patología, que hay que tomarlo con fuerza y con ánimo para luchar contra ella, y esa sencillez, esa normalidad, yo creo que es lo que ha querido ella demostrar, además en un lugar que es muy común en Inglaterra, un parque, ¿no? Verde, con un banco de estos de madera, que los hay desde hace, no sé, 150 años en Inglaterra, y que están por todas partes. Bueno, yo creo que ha sido una forma muy, muy sin pintarrajear, sin arreglarse demasiado, perfectamente normal.
Y el momento antes de las vacaciones.
Así es.
Bueno, pues sí, se resolvió el enigma. Amadeo Martín Rey y Cavieses, gracias por ayudarnos siempre.
Gracias a ti, Cristina. Un fuerte abrazo.
Y vamos a hablar de eso que te pasa, esas tristezas. A Diego no, porque es de Burgos, ¿no? Tú no tienes ni tristezas, ni decaimientos, ni falta de sueño por la primavera.
A la palabreja esa, ¿no?
A la astenia. Pues sí que tienes alergia, mucha.
Eso sí, he empezado ya, ¿eh?
Fíjate, y es el que más tiene en el equipo. Vamos a hablar con Marian Rojas de todo esto y después veremos cuántas reservas se han hecho para la Semana Santa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengala pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como 2x1 en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
Vive la provincia de Valencia en Semana Santa. Disfruta de sus playas a cualquier hora del día. Deleita tu paladar con una gastronomía única. Siente sus tradiciones. Practica deporte en entornos singulares. Emocionate en sus pueblos y parajes naturales. Provincia de Valencia. Espectacular. Valencia Turisme. Diputación de Valencia.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y vamos con la buena noticia del día, que nos hace falta y nos trae Ibudol de Kern Pharma con nuestra Laura Rubio. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia tiene nombre y apellidos españoles. Es el de Marisa Martín Fernández. Esta investigadora es la autora principal de un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature y llevado a cabo por el Central Laser Facility. El estudio sienta las bases para conseguir apuntar hacia terapias más eficaces y duraderas contra el cáncer de pulmón, uno de los más agresivos que existen. Esta investigación demuestra con mayor exactitud que nunca cómo interactúan las moléculas en la mutación que impulsa la reproducción del cáncer. Esto podría ser el principio de un camino que llevaría a conseguir tratamientos más eficaces.
Mira, ahora que hablábamos de la heredera al trono británico. Muchísimas gracias, Laura.
Hasta ahora.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia?
ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las quejas en esta época del año. Quien no duerme, quien duerme en exceso, quien se encuentra excitadísimo cada vez que ve esos rayos de sol que alargan ya las jornadas, quien por el contrario está aplanado, quien se encuentra agotado, quien se encuentra alterado. Lo cierto es que, dice el refrán, la primavera la sangre altera y la sabiduría popular es sabia. Vamos al diván de Mariana a preguntar qué está pasando. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es que este es un tema que llevo toda la semana, la gente te lo consulta, ¿eh? Porque hay gente que dice, oye, ¿es algo inventado? ¿Esto existe de verdad? ¿Es un trastorno? ¿Es una patología? ¿Nos pasa a todos, a todas? ¿Qué es esto de la astenia primaveral? Bueno, yo creo que, o sea, lo primero es que la astenia es como que te falta energía, como que te notas más apático de lo normal. Cuesta más levantarse por la mañana, uno nota que tiene más sueño de lo habitual, le cuesta más prestar atención. Entonces hay gente que dice, pues que yo no tengo ni tiempo de fijarme si tengo astenia, ¿no? Que esta es otra, porque hay gente que me
todo día en la solita de espera. Esos son los más afortunados.
Decía una, Marín, es que estoy con astenia primaveral. Y dice otro, yo no tengo tiempo ni de plantearme lo que es, ¿no? Y dije, pues mira, esto está muy bien, ¿no? Digo, es verdad. Y luego hay todo un run de gente que dice, oye, todo esto son enfermedades nuevas que se están inventando cada día más porque estamos psicologizando a la sociedad. Y efectivamente que entiendo ese punto, ¿no? Porque parece hoy en día que el otro día me pasó una cosa a mí que estaba hablando con una amiga mía un tema y me dice, es que eso en psicología se llama. Y digo, a ver, y me dijo un síndrome de no sé qué que yo no había oído en mi vida. Luego lo busqué y efectivamente. O sea, hemos puesto nombres a todas las cosas que nos suceden.
Sí, es el problema con la suegra en verano, las separaciones después del verano, el problema de la vuelta al trabajo, el problema de dejar de trabajar en la jubilación. Hay todo tipo de problemas psiquiátricos.
Hay todo tipo, pero sí, a ver, ¿qué hay de cierto? ¿No? Vamos a intentar ver qué hay de cierto y, como siempre, intentar ver si hay algo neurobiológico de base o esto es una invención. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros vivimos en una población, estoy seguro que si tú le preguntas a gente de África que si tiene astenia primaveral, y no te va a decir, mira, es que no me da, ¿no?, lo de pensar en la astenia primaveral. Lo que sucede es que en este primer mundo en el que vivimos, tan apasionante y frenético en muchas ocasiones, hemos pasado todos en general un invierno en el que trabaja porque trabaja, en el que concilia porque concilia. O sea, que los inviernos a veces se hacen muy duros. La oscuridad, Cristina, esto es un tema que últimamente he leído una barbaridad porque estamos viendo terapias con relación con la luz y los rayos de luz, etcétera, que es todo un tema apasionante. Un día podríamos hablarlo. Espectacular cómo influyen en el cerebro a través del ojo diferentes tipos de gafas, pero bueno, solo te cuento esto.
Es que además es tan real como que una de mis hermanas, que en su momento estudió en Berlín, en Alemania, cogió tales depresiones que el médico lo que le recetó fue una lámpara de rayos UVA y todas las mañanas se tenía que poner debajo del flexo, pero literal, tirada en el suelo, para coger los rayos de luz.
Bueno, es que se llama la terapia lumínica, y esto cuando estudias medicina, que te parece surrealista, estás estudiando depresión, tratamientos antidepresivos, no sé qué, y abajo pone terapia lumínica, ¿no? Y entonces uno se pregunta que qué demonios es eso. Bueno, pues que hoy en día cada vez se conoce más los efectos de la luz relacionados con el estado de ánimo. Entonces, para mí hay como varios factores. El primero de todo es que hay un cambio. Es decir, pasamos de que los días tengan más luz, de que haya más luz, porque hay menos nubes, hay menos frío, hay más calor, es decir, hay un cambio de temperatura, hay un cambio de luz, que para mí es la clave, y hay un cambio, Es decir, cambien los hábitos. O sea, imaginaos los españoles que basta con que a las 7 de la tarde empiece a haber luz como para que la gente esté tirada en la calle a las 7 de la tarde porque el plan ya te estás acercando al verano. O sea, psicológicamente hay un cambio. Igual que cuando llega el invierno y a las 5 y media, 6 menos cuarto, se te ha oscurecido la ciudad, pues eso tiene un impacto muy importante en los biorritmos cerebrales. Luego eso tiene mucho que ver porque al final todo el tema de la luz está relacionado con dos sustancias muy importantes. Una es la melatonina, que es la sustancia que se estimula cuando llega la noche para que puedas dormir, y hoy en día incluso hay tratamientos para la depresión relacionados con la melatonina, y por otro lado con la serotonina, que también está íntimamente relacionada con la melatonina, que es la del estado de ánimo, la de la energía, la de la libido, la del apetito, la de los antidepresivos. Esta es la serotonina, ¿no? Por lo tanto, efectivamente sí que hay algo. Y sobre todo que hay un cambio. Venimos de un agotamiento del invierno pues muy acusado en general, da igual cada cual en sus circunstancias, pero claro, al final el ritmo de vida que llevamos, Cristina, pues es como es, y muchas veces el sistema inmune llega muy cansado a este cambio. Y en los cambios, una de las cosas fundamentales es que el sistema inmune esté bien. A poco que tengas una alergia, el otro día me encontré con mi hermana por la calle, que siempre tiene alergias a cosas, y la vi con la nariz taponada, no sé qué, y empieza, ay, Marian, y digo, ay, pobre, porque estás de las que sufre, ¿no? El que llega a este cambio de estación con el sistema inmune un poco más tocado o con cierta propensión a la alergia, el sistema inmune tocado lo que te genera es un agotamiento, falta de energía, falta de fuerzas. Es decir, los síntomas sí que existen, más frecuente en la mujer, porque está muy relacionada la mujer, para estas cosas somos más sensibles y como hay un componente hormonal, pues la mujer lo nota más. También nosotros somos más perceptivas con lo que sentimos. Siempre digo que hay cosas que son más propias de la mujer, porque por la mujer, por diferentes razones, la tiene más frecuente. De hecho, hoy en día, para que sepas, Cristina, hay fármacos que afectan de forma diferente al hombre y a la mujer. Las dosis, por ejemplo, de ciertos fármacos, hay que ponerlo de forma distinta en hombres y mujeres porque se ha visto que afectan de forma diferente. Bueno, pues a veces es por las hormonas o porque tenemos cosas de nuestro cuerpo que no son exactamente iguales. Y llegamos a este momento, ¿y qué sentimos, no? ¿Cuáles son estos síntomas que vemos? Pues puede ser, sobre todo tiene más que ver con la energía, pero claro, cuando uno se nota sin energía, se nota como más tristón, como más apático, porque si no te tienes energía para levantarte por la mañana, pues al final dices, uff, esto debe ser que estoy triste. Entonces nos cuesta, ¿no?, distinguir qué es cansancio, qué es debilidad, qué es vulnerabilidad. Hay gente que esto lo mezcla con cierta tristeza, apatía o nostalgia. ¿Es una enfermedad? No es una enfermedad. O sea, primer punto, ¿es patológico? No, no es patológico. Es una adaptación que tiene nuestro organismo ante el cambio.
Oye, y una pregunta ya sobre esta parte primera y te dejo continuar. ¿La alergia también da tristeza o cansancio?
Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que entender con las alergias es que el sistema inmune está como alterado, ¿no? Está todo el rato en alerta y entonces tiene que trabajar el doble. Y entonces siempre que nosotros tenemos a nuestro sistema inmune trabajando sin parar, por una bacteria, por un virus, por un hongo o por una alergia, nuestro sistema inmune se ve más deteriorado. Y entonces, para que te hagas una idea, hace unos días vi a un paciente en consulta que es alérgico a varias cosas y que para colmo comió algo que le sentó mal y lleva un mes con una bacteria en el estómago, que él no lo sabía, en el intestino, que no lo sabía. Entonces, él, los síntomas que él me decía a mí es, Mariana, estoy súper triste, estoy súper irritable, a mitad de tarde necesito comer azúcar. Y yo decía, bueno, no sé, ¿sabes? De repente digo, estos síntomas, bueno, pues como su sistema inmune se levanta fuerte, pero a medida que va pasando el día se va desgastando, llega un momento que tira de reservas. Y en esas reservas estás más irritable, puedes estar más cansado, necesitar dormir más. Cuando nosotros dormimos, se activa el sistema nervioso parasimpático y en el parasimpático se estimula el sistema inmune. Por lo tanto, es fundamental que la gente que tiende a las alergias o que se nota especialmente cansada, que tenga, pues que sepa, que cuide su sueño, como pueda, pero que lo cuide, que lo proteja más en estas épocas del año, porque puede ser, aparte de lo agotador que es ir con un Kleenex sonándote todo el día, o sea, como que mentalmente te da sensación de enfermedad. Cuando tienes una alergia, tienes una sensación de que estás malito, y entonces eso, ya da igual que sea alergia o que sea constipado, pero tu cabeza te dice que no estás bien. Y ya conocemos aquí en nuestro diván que como me hablo tiene un impacto directo en mi salud física y claro, en mi salud psicológica. Ventajas de esto, que es un tema de unas semanas, que es normal sentirlo, que efectivamente es normal, o sea, que es normal que uno lo puede notar y decir, pues estoy con la astenia, pues puede ser. Y entonces, pues unos dirán, yo tengo más problemas para concentrarme. Otro puede notar, pues que le duele más la cabeza. Esto a veces es una cosa típica. El dolor muscular, porque como estoy cansado y me muevo menos, todo me cuesta más, como que noto que, como que uno siente los músculos del cuerpo. Dormir peor, Cristina, esto es súper, es un clásico. Cambia la luz, cambia la secreción de melatonina, cambio. Y es para como si tuviéramos que entenderlo, como si de repente tuvieras un poco de jet lag. ¿Sabes? Como que te cambian de país y entonces tardas unos días en adaptarte, ¿no? Entonces, lo notas más.
¿Y qué podemos hacer por terminar para minimizar esto o para favorecer la normalización?
Lo primero, respetar el sueño, o sea, clave. Entonces, mínimo 7 horas e intentar dormir lo mejor que podamos. El que de repente empieza a tener calor, o sea, pero que eso, porque sin. Y esto lo vamos a hablar mucho, Cristina, en los próximos meses con el tema del libro nuevo, que lo hablo. Es que hemos quitado mucho sueño a la vida, mucho. Y estamos viendo que parte del deterioro que tenemos en el ánimo y en la concentración está íntimamente relacionado con que ha disminuido la calidad de nuestro sueño. Un poquito de ejercicio físico, no dejar de moverme. Por muy cansado o cansada que estemos, no dejar de movernos. Ir caminando a la oficina, hacer recaos caminando. Es decir, aunque me cueste, aunque uno tenga la sensación de que es como que le va la vida en ello, que no deje el ejercicio físico. El aire libre, que el cuerpo se vaya adaptando, la vitamina D natural, si podemos irnos al monte, a la montaña, al parque, a la naturaleza, nos ayuda a adaptarnos siempre mejor. Y luego, yo recomiendo mucho últimamente, porque he leído un libro que me ha impactado, ya lo utilizaba yo en alguna terapia, pero que, y entonces ya un día, si no lo hablamos mejor, volver a hacer momentos del día de respiración profunda. Últimamente se han demostrado, Cristina, un poco tipo lo de las gafas de la luz que te contaba, pues se han empezado a demostrar unas cosas tan absolutamente impresionantes sobre cómo respiramos y el impacto que tiene, incluso si respiras más del orificio izquierdo o el derecho, cuánto tiempo tardas en inspirar por la nariz. Bueno, pues inspiraciones, como parar momentos del día y hacer un par de minutos de inspiraciones profundas por la nariz, sacando por la boca, inspiro lentamente y saco. Eso regula mi sistema nervioso y me ayuda a concentrarme mejor, a oxigenarme. Tiene enormes beneficios. O sea, otra de las cosas que ayuda.
Pues ya lo sabéis, y que se pasa, que ese pensamiento es muy alentador. Querida Marian Rojas, qué placer saludarte, siempre un impulsazo para nuestros oyentes que te adoran. Y efectivamente, a la vuelta de Semana Santa, gran libro que vamos a desmenuzar aquí en fin de semana. Un abrazo, amiga.
Gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto.
16,5 millones de desplazamientos prevé la Dirección General de Tráfico esta Semana Santa. 4 millones este fin de, ojo, cuidadín. Más de 60,000 operaciones en los aeropuertos españoles. 4,400 trenes solo para este fin de semana. Movimiento no falta. Y esto refuerza las previsiones y la intuición que tenía el sector turístico, que estas vacaciones van a ser buenas, muy buenas. Hay ganas de asueto de salir, ya sea al interior o a la playa, y vamos a comprobarlo con el presidente de la Mesa de Turismo, don Juan Molas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pinta bien, ¿eh?
Pinta muy bien, y sobre todo lo que pinta bien es oír primero a Marian Rojas. Uno es un renovado ánimo.
Verdaderamente, que hay que escuchar fin de semana, don Juan Molas. Bueno, vamos a ver, el pasado año fue de plusmarca, 85,1 millones de turistas visitaron España. Para esta semana, ¿qué cifras esperan ustedes?
Bueno, estamos en el entorno de ocupaciones en términos generales, porque naturalmente no todos los destinos son iguales, pero nos moveremos desde hoy sábado hasta el próximo miércoles en una media en España en general del 70%. Yo quiero decir que, por ejemplo, Canarias ya está a más del 85% y otras zonas están al 55-60%. Y luego de jueves a domingo podemos alcanzar 90 y 95% de ocupaciones, incluyendo que luego hay un lunes de Pascua donde es fiesta en Cataluña, en algunas zonas de Levante y en Baleares, en donde quizá pues se alarga un día más el festivo, ¿no? La media será, esta Semana Santa, calculamos una media de un 85% de ocupación en lo que es todo el territorio nacional.
Bueno, es que fíjese, 95% de ocupación, lo que es el triduo pascual, eso es estupendo. Las agencias de viajes dicen que ha crecido la cosa un 10% respecto al año pasado.
Sí, aproximadamente, entre un 6 y un 10%, sí, más hacia el 10 que el 6, todavía queda venta, hay gente, mucha gente que compra muy a última hora, pero sí, hay unas cifras próximas al 10% en los destinos tradicionales, particularmente Canarias, costa peninsular, luego las ciudades tradicionales de celebraciones religiosas y ciudades como destacan también, en primer lugar, Barcelona, Valencia, Málaga, Madrid. Y bueno, luego insisto, Valladolid, Sevilla, Córdoba, en fin, donde hay tradición de manifestaciones religiosas, como es normal en casi cada año.
Bueno, no nos va a acompañar el tiempo, es tradición también en Semana Santa, al menos va la cosa trufada. Ahora a las 11 preguntaremos a Jorge Olcina. Pero ¿cómo ha evolucionado el turismo de Semana Santa? Quiero decir, si nos remontamos a 10 años antes, ¿ha habido variaciones o va siempre a lo mismo?
No, variaciones pocas, porque la Semana Santa son las primeras vacaciones que normalmente se celebran durante el año, ¿no? O sea, después de las vacaciones de Navidad hay 3 meses, en algunos casos 4, porque este año porque es en marzo, pero otros años en abril, entonces hay un deseo de salir, ¿no? Porque no ha habido ocasión en los meses de enero, febrero y marzo, y más cuando los inviernos son crudos. No es el caso de este año, pero en términos generales. Entonces, este año hay una renovada ilusión. También es cierto, el año pasado ya fue muy buena, pero este año hay una renovada ilusión por hacer escapadas de 4 días, de 5, de 6, en fin, incluso de 3 días, ¿no? Y es porque hay una cultura de ocio, una cultura de conocimiento, una cultura de disfrutar temas deportivos, gastronómicos, naturaleza, en fin, playa, si el tiempo acompaña. Y luego no olvidemos también que es el final de temporada del esquí, en donde hay unas previsiones muy buenas en las estaciones de esquí. También es cierto que probablemente pueda haber alguna inclemencia que irá mal en algunas zonas porque lloverá, pero en otras será muy bueno porque va a nevar, con lo cual puede haber un fin de temporada de nieve también muy bueno. Bueno, hay diversidad de productos, diversidad de opciones y se nota. Y también en el turismo extranjero, teniendo en cuenta que la Semana Santa en muchos países son 3 días solo de fiesta, pero hemos notado este año, estamos notando, hay un incremento muy importante, por ejemplo, de turismo norteamericano, de turismo francés, que es tradicional, italiano, y luego los clásicos turismos británico y alemán, que siguen siendo fieles al destino España.
¿Y ha repuntado esto? ¿Me dice usted que sube el turismo extranjero o no, más o menos en sus cifras?
Esta Semana Santa hemos notado un incremento importante. Canarias, sobre todo, que está teniendo un invierno francamente bueno, también ocasionado por las situaciones geopolíticas de que ha habido otros destinos pues que por las razones que todos conocemos pues no están funcionando como debieran, y esto Canarias pues en parte se ha beneficiado, ¿no? No es bueno nunca beneficiarse de las desgracias de los demás, pero en este caso Canarias lo ha notado de forma positiva.
Claro, fíjese, bueno, que también, por ejemplo, decimos guerra en Ucrania y está muy lejos de Croacia y del Adriático, pero para la gente es como todo lo mismo. Hay guerra por ahí, pues entonces nos vamos en la otra dirección.
Pero fíjese que a Canarias le beneficia mucho, bueno, primero el destino en sí mismo es muy importante y muy valorado por el turismo europeo. Pero luego también el destino Egipto, prácticamente, que invierno tiene una alta temporada en la zona del Mar Rojo de Sharm el-Sheikh, pues este año está sufriendo porque por la situación de Israel-Palestina.
Claro, y luego Tierra Santa, es verdad, que está clausurado a Calicanto, claro.
Y Canarias es una magnífica alternativa para muchos viajeros que habían pensado pues en Egipto. Bueno, pero en cualquier caso, insisto, Canarias se vende por sí sola, ¿no? Por su propio atractivo, y porque además tiene unas temperaturas primaverales excelentes y se prevé esos días, quizá un día o dos de lluvia. Ayer Maldonado lo estaba indicando, y quizá pueda llover un día o dos en Tenerife, en Las Palmas, pero bueno, luego los cuatro días de fiesta van a ser muy buenos, con lo cual esperemos que así sea, ¿no?
Bueno, y una última cuestión, que han subido los precios por persona y noche, ¿no?
Bueno, ha habido unos incrementos de precios, ahí hay un poco de información de todo tipo. Destinia, que es una de las grandes plataformas de reservas, lo estiman en entre un 3 y un 4%. Nosotros en la mesa de turismo hemos hecho un estudio muy concreto sobre el incremento. Estamos moviéndonos en relación al año pasado aproximadamente entre un 6 y un 6,5%. Pero hay que tener en cuenta que hay unos costes que han subido de forma exponencial. Hablo de alimentación, de la mantequilla, del aceite, etcétera, y luego la energía, ¿no? Y luego no hay que olvidar que venimos de 2 años y medio durísimos, donde el sector ha tenido que aguantar una presión y sobre todo unas pérdidas muy importantes, como fueron los años 2021 y gran parte del 22. Pero no han sido un incremento desmesurado, o sea, comparado con otros casos, ¿no?
Es don Juan Molas, al que tengo que despedir e interrumpir groseramente. Mi abrazo y feliz Semana Santa.
Gracias, Cristina. Un abrazo para ustedes y felicidades.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
La vida son 4 días y 3 pasaron ya. Pero han pasado los laborables.
¡Han pasado los laborables! ¡Hoy ya es finde! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en azul azulillo. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito.